Bueno, gracias por la comunicación. La verdad que es muy importante que la gente entienda de que, bueno, que si bien hoy tenemos muchísimos testeos y es importante testearse para poder determinar cuántos casos de COVID tenemos en la provincia y poder cortar la cadena de contagios, los números vemos que ahora tenemos un promedio de 100 con muchos testeos, pero sabemos que van aumentando de a poco. El calor a nosotros nos relaja mucho, nos invita a sacarnos el tapabocas, a compartir una bebida, y es lo que no tenemos que hacer. Entonces tenemos que usar el tapabocas, tenemos que distanciarnos del lavado de manos, el testeo, como decíamos recién, que es importantísimo. Fíjate en los números de ayer, Francia, que tenemos 7 personas de otra provincia que se han testeado y dieron positivo. Por supuesto que hay muchas más testeadas y solamente se detectaron 7. Por suerte los turistas también concurren a testearse en estos puestos. Y bueno, es muy, muy importante que estemos atentos con todos estos casos.
Es importante rescatar que, bueno, que la provincia ha duplicado la cantidad de testeo y estamos aproximadamente en el 5% de casos positivos de COVID, que creo que es una cifra muy baja para la cantidad de testeos.
Así es, la verdad que siempre la provincia puso a disposición los testeos, cada testeo tiene un costo altísimo, estamos hablando en lo que es insumo y demás. Por cada testeo, más de 10 mil pesos, para que ustedes entiendan la importancia de testearse, cómo la provincia quiere cuidar a la gente, quiere detectar dónde está el virus, tal vez una de las provincias que más testea. Entonces, si bien siempre estuvo en posición, ahora la gente se anima más, la gente entiende la importancia de testearse, así que es muy, muy importante que además de todos los cuidados que tenemos que seguir haciendo, nos testeemos. La pandemia todavía sigue, no ha finalizado, recién están llegando las vacunas al país, entonces es muy importante que estemos muy, muy atentos para poder pasar el año lo mejor posible, porque bueno, la pandemia está.
Se observa también un cambio de actitud de la población, es mucho más responsable porque vemos gente permanentemente en estos puestos de testeo y además sabemos que se han incorporado hace poquito todos los empleados públicos que habían estado sin actividad y bueno, y el gobierno de la provincia también les solicita un PCR. Y recordarles también que quiero que nos expliques también que les hacen los dos tipos de testeos que se hacen, el primero que es el rápido y también el PCR.
Así es, básicamente el test rápido se hace a aquellas personas que tienen síntomas para poder determinar en pocos minutos si la persona tiene COVID o no. Y si no, y directamente se hace el PCR por una cuestión de vigilancia epidemiológica que se hace, porque como te decía recién, los costos son altísimos, por eso es muy importante que si uno tiene un test, tiene síntomas, inmediatamente hacerle el test rápido para determinar. Que ojo, que ese test rápido a lo mejor no te lo detecta y te da negativo, pero cuando te dan el resultado, en esos casos, de si te hacen los dos estudios, te dan el resultado, te da positivo. Por eso nunca hay que confiarse del test rápido, siempre hay que esperar el resultado de la PCR para aquellas personas que tienen síntomas y que el test le pueda dar negativo.
Ministra, buen día. Ramón Estrada la saluda.
Ramón.
Quería consultarle al respecto si usted tiene información de cuándo comenzaría la vacunación para las personas mayores, el principal grupo de riesgo, y sobre todo cuándo estarían llegando la tercera tanda de vacunas a la provincia.
Bueno, la verdad que estamos esperando la fecha, la confirmación de la fecha. Todavía Nación no nos confirma la fecha exacta, si bien en un primer momento se habló de que iban a llegar estos últimos días de enero. Carla Bisotti ayer nos dijo que todavía no hay una fecha determinada, teniendo en cuenta que ahora la vacuna Sputnik V es muy requerida en todo el mundo. Si bien ellos tienen un contrato y demás, están a la espera de la confirmación de cuándo les entregan las dosis que habían comprado para que lleguen a las provincias. Sabemos que en un momento se hablaba de que iban a llegar 4 millones, después 600.000. Ellos no tienen todavía el número exacto, pero confiamos en que pronto vamos a tener más vacunas. Por supuesto que la logística ya está preparada, los que siguen son las personas mayores de 70, de 60 y todo el resto del personal de salud que no estaba relacionado a COVID, más los docentes, más el personal de seguridad, las personas de riesgo entre 18 y 59. Recordemos que es una vacuna voluntaria, que la gente tiene que manifestar la voluntad, no es obligatoria. Entonces necesitamos determinar la cantidad de personas que quieran vacunarse para ir seleccionando los grupos de riesgo conforme lo determina Nación para ir comenzar con la vacunación una vez que lleguen las dosis.
Muy bien.
¿Cómo tienen pensado vacunar a los docentes? Porque estamos, bueno, prontos a iniciar el ciclo lectivo. El 22 de febrero va a haber una incorporación del personal directivo, maestranza y el personal docente y preceptores. ¿Ustedes van a ser a través de los centros de salud o va a haber algún puesto en determinadas instituciones educativas?
No. Los centros de vacunación están determinados por el tipo de control que necesitamos de los freezer, el control de los grupos electrógenos, que tenemos todo controlado, porque si llega a cortar la luz, perdemos la cadena de frío y la vacuna no sirve. O sea, todos los centros de vacunación va a ser el lugar donde cualquier persona debe asistir, independientemente si pertenece a un sistema o a otro. Va a depender también de la cantidad de dosis que lleguen de una vacuna o de otra, porque sabemos que si bien ahora estamos recibiendo la Sputnik V, vamos a recibir más adelante otro tipo de vacuna que requiere otro tipo de frío. Entonces todo va a ir variando la logística en relación a lo que Nación nos vaya enviando y, como te decía recién, al ser voluntaria, si el docente manifiesta la voluntad de vacunarse, se va a vacunar, pero si no quiere vacunarse, por supuesto que no lo podemos obligar.
Le tocó en el día de ayer acompañar a nuestro señor gobernador a recibir su vacuna. ¿Qué nos puede contar sobre esa experiencia?
Bueno, la verdad que el primer mandatario recibió la vacuna el día de ayer, es una persona mayor de 70 años, es un personal jerárquico que está dentro de los primeros que deben vacunarse por el tipo de decisiones que deben tomar. La verdad que él estaba muy contento, muy emocionado, muy esperanzado, ya estaba esperando hace rato la autorización para los mayores de 60. Y bueno, la verdad que es una alegría enorme para nosotros saber que pudo vacunarse porque conocemos la eficacia que tiene esta vacuna y que él esté resguardado y que la gente vea que se vacuna. La gente hoy confía muchísimo más en la vacuna, si bien en un principio en todo el país hubo una campaña muy fuerte en lo que es San Luis, la verdad que la gente manifiesta la voluntad de vacunarse, si bien hoy tenemos 27.000 inscritos, poco más de 27.000, nos llaman todo el tiempo consultándonos respecto a esto. Y bueno, yo creo que la figura del gobernador en cuanto a su condición, a su edad y demás, es importantísimo que pueda estar vacunado.
Bueno, señora ministra de Salud, le agradecemos esta comunicación telefónica y que nos mantenga, por supuesto, informado permanentemente acá en Radio Nacional, la radio pública, y la dejamos continuar con su trabajo, así que le deseamos que tenga una brillante jornada laboral.
Bueno, gracias, Francia, Ramón, toda la audiencia de ustedes. La verdad que hacen un programa que llega a todo el mundo y que es muy importante que estén comunicados, informados, así que a disposición para lo que necesiten. Un gran cariño para todos.
Muchas gracias.
Fue la palabra de nuestra ministra de Salud, la señora Silvia Sosa Arauja, manteniéndonos informados sobre el estado epidemiológico en la provincia de San Luis.